TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Nick Martínez de la Escuela Secundaria Belén de Miami. Él está escuchando el show ahora, porque anoche, con su rescate número 4, los Padres ganaron. Damas y caballeros, con mucho gusto y con mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en la isla de Cuba, los cayos adyacentes y, por qué no, también para Nueva Gerona.
Así es, y por qué no, para Jatibonico también. Sí. Bueno, damas y caballeros, detrás de los
¿y
controles.
Y para Cacocún.
Sí, sí.
Me encanta Cacocún, papito.
A mí me encanta el tren, y especialmente el tren de Cacocún. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mr. Efraín Portobelo. No, no es Portobelo.
Es de Monte Carlo, Mónaco.
Monte Carlo, Mónaco. Sí, García. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Lichtenstein Vélez Valoa. Así que todo eso y mucho más vamos a tener hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a comenzar hoy con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la serie del Metro hasta ahora no ha defraudado a nadie. Anoche los Mets de Nueva York derrotaron a los Yankees en el primero de 4 partidos que se van a jugar en la denominada Serie del Metro entre estos dos gigantes neoyorquinos. El resultado final, 6-3 ganaron los Mets. El ganador oficial fue Tyron Walker, 8-2, lo perdió Montgomery, 3-3, y Díaz, el boricua, con su rescate número 22. En este partido por los Mets, Pete Alonso, el muchacho de Tampa con 3 imparables, impulsó, anotó, también negoció boleto, tiene promedio en base de 355. La botaron Escobar, su número 12, Starling Marte, su décimo. Así que los Mets ganan el primero. Montgomery, el perdedor Yankee, 2 entradas, 1 tercio, 5 hits, 5 carreras, 4 boletos. Perdón, 4 carreras limpias, 1 boleto, ponchó a 3. Y Aroldis Chapman entró a lanzar un inning, fue perfecto, un inning con un ponche, y su efectividad descendió un poquitín a 5.48. Así que, Demio, ¿qué te pareció el primero de estos 4 choques de la serie del Metro?
Sí, una serie realmente muy interesante porque la tensión, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, está centrada en esta serie porque ambos equipos discutieron hace ya 22 años, parece que fue ayer, Pepito, la serie mundial de las Grandes Ligas con Ordóñez, Canseco, ahí estaba Posadita, el Duque, o sea, la sangre latina y también los cubanos estaban ahí en la época buena de Mariano Rivera. Aunque un año después, bueno, recordar que Luisito González, el tampeño, le conectó el hit de oro en el séptimo juego de la serie mundial contra el único pelotero que ha llegado al Salón de la Fama con el 100% de los votos, ¿no? Mariano Rivera. Pero yo creo que los Yankees están para grandes cosas este año. Los Mets, aunque la ventaja un poco cerrada contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, creo que los Mets pudieran ganar esta división del este de la Liga Nacional, los Yankees por la Liga Americana. Y bueno, todo el mundo quisiera ver esta Serie Mundial de nuevo, 22 años después. Pero también me gustaría ver una Serie Mundial entre equipos que bueno, fueron rivales hace más de 60 años. Me refiero a los Dodgers de Brooklyn, desde hace muchos años Dodgers de Los Ángeles, y los Yankees de Nueva York. El este contra el oeste. ¿Te gustaría esa serie mundial, papito?
Sí, pero hubo una versión en el 81.
En el 81, sí.
Con Ron Say,
40 años.
Fernando Valenzuela, Ron Say y Pedro Guerrero fueron los tres seleccionados jugadores más valiosos de esa serie mundial.
La época en que, bueno, en Los Ángeles todo el mundo tenía Fernando Manía.
Correcto. En esa serie mundial, entre los Dodgers y los Yankees en el 81, los Yankees habían ganado los primeros dos partidos. Y ya todo el mundo dijo, bueno, pobrecitos los Dodgers. No, los Dodgers ganaron 4 en fila después de verse abajo 2-0. Y el sexto juego fue en el Yankee Stadium, donde los Dodgers terminaron de maltratar a los Yankees para ganar la Serie Mundial 4-2.
Así mismo, fue una gran Serie Mundial, Pepito, esta entre los Dodgers, que Fernando Valenzuela tuvo tremenda temporada ese año 1981, y bueno, mucha gente cuando conoció a Valenzuela siendo un niño, siendo joven, pensó que no iba a llegar a grandes ligas, y tuvo una carrera grandísima, más de 170 victorias, y bueno, esos 21 triunfos del año 86 fueron históricos para Fernando Valenzuela, ¿verdad, Pepito?
Correcto, correcto. Uh-huh. Bueno, también anoche los Texas Rangers perdieron contra Seattle. Seattle ganó de forma espectacular 5-4, dejando en el campo al equipo tejano, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que volvió a impulsar 2 carreras. Lleva 61 remolcadas. Fue un doblete que el cubano conectó. Es más, conectó 2 dobletes en este partido, impulsando 2 carreras. 19 dobletes, 61 impulsadas. El cubano tiene promedio en base de 296, pero luego vinieron los Marineros y decidieron el partido con 2 carreras en la parte baja del noveno para dejar en el campo a los Texas Rangers. Algo está pasando con los Nacionales de Washington, que por segunda vez en 24 horas derrotaron al mejor equipo de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, 8-3. Y una vez más el cubano Yadiel Hernández contribuyó en esta ocasión con su carrera impulsada número 35, conectó un hit, tiene promedio en base de 312. Robles, el center fielder, con 3 imparables y 2 carreras anotadas para los Nacionales de Washington. Edemito, a mí me extraña ver a los Nacionales maltratar así a los Dodgers de esta manera.
Sí, increíble. Estamos hablando de un equipo sotanero que hizo grandes cosas en el 2019, cuando en contra de todos los pronósticos, bueno, los Nacionales ganaron su primera Serie Mundial, porque nunca, señores, en Montreal, el equipo de los Expos pudo lograr una Serie Mundial. Aquella Serie Mundial del año 94 que no pudimos ver por la huelga, y en la cual, bueno, hasta que comenzó la huelga de los peloteros, el equipo de los Expos estaba en primer lugar y además tenía el mejor récord en toda la MLB. Sin embargo, bueno, no pudimos ver a los Expos por esa huelga famosa del año 94. Correcto. Pero creo que ese año los Expos tenían para ganar la Serie Mundial, Pepito.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Y justamente cuando ayer habíamos dicho que Yandy Díaz tenía promedio en base de 409, el tercero mejor de todo el béisbol de las grandes ligas, Yandy Díaz se fue en blanco de 5-0, no se envasó. Su promedio en base descendió a 403. En ese mismo juego, Randy Arozarena por lo menos conectó 2 hits, impulsó su carrera número 41, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Orioles de Baltimore volvieron a derrotar a los Tampa Bay Rays 5-3. Julio Urías, en este caso, con 2 carreras impulsadas y conectó jonrón para el equipo de los Orioles de Baltimore. El cubano-americano Nick Martínez con su rescate número 4 y los Padres de San Diego derrotaron 6-4 a los Tigres del Detroit. El muchacho que estudió en la secundaria de Belén, aquí mismo en Miami, anoche no fue una jornada perfecta para él. Un inning, un hit, una carrera, un ponche, efectividad 3.61, pero sí le dieron el rescate y los Padres de San Diego vencieron.
Sí.
Y otra cosa que quería decir, Manny Machado con 2 hits, 2 carreras anotadas, promedio en base 372, y Eric Hosmer, el cubano-americano de los Padres, con un boleto se fue en blanco de 3-0.
Nick Martínez, de regreso a las grandes ligas, recordarán de que comenzó con los Vigilantes, estuvo ahí hasta el 2017, fue una temporada muy mala en el 2017 cuando perdió 8 de 18 partidos que logró abrir, ¿no? Pero bueno, regresó a las grandes ligas, sigue con récord perdedor. Estamos hablando de un pitcher que fue exitoso, primero con el equipo Nippon Ham Fighter en la Liga de Japón y después en los últimos años con el SoftBank, ¿no? De ahí vino para acá, los Scouts lo vieron en Japón primero. Acá demostró que sigue siendo un pitcher de calidad todavía para ser relevista, pitcher intermedio de Grandes Ligas. Y bueno, a ti no te sorprendió que el equipo de San Diego le diera 25 millones de contrato, ¿no?
Totalmente, 100%.
Todavía en cuatro años en Japón no ganó ni 10 millones.
Todavía no puedo creer eso, pero bueno. Sí. En este país hay plata para repartir en la pelota. Los Azulejos de Toronto aplastaron a los Cardenales de San Luis anoche 10 carreras por 3. En ese partido, Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate, batea 313, y Springer con 4 carreras impulsadas, 3 imparables, 2 carreras anotadas. Él fue el héroe de la jornada.
4 impulsadas con un bambinazo, ¿no?
Correcto, incluyendo, sí, aquí un grand slam en el sexto inning contra Fernández. Así que los Cardenales, no jugó el cubano-americano Nolan Arenado ayer para los Cardenales. Y Albertico Pujols, un hit y una carrera impulsada, promedio en base 311.
Ya regresó anoche Julito Martínez, ¿no?
Ya, por suerte. Sí. Cuéntale a la gente en Cuba.
¿Cómo fue? De 3-0, el Boston perdió ante Cleveland y vino como designado Julito Martínez. Ya se cayó al irse anoche de 3-0 de los 300, pero está pegadito ahí, ¿no? Dice Montecarlo García que le da ese puntico y lo pone en 300. 299 batea exactamente Julito Martínez, pero, oye, que es un brillante promedio.
Qué mal que están jugando los Medias Rojas de Boston desde el Juego de Estrellas. Qué barbaridad.
Perder con el equipo de Cleveland.
Bueno, le voy a pedir ahora a Mr. Montecarlo que nos ponga la musiquita de la segunda sección del día y la sección favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Día de Champions, dice aquí Mr. Montecarlo. Muy bien, anoche se jugaron los partidos de exhibición de este torneo, esta gira que están celebrando 4 equipazos, 3 del viejo continente y otro de México por Norteamérica. Se llama la Copa de los Campeones. Yo no sé por qué le ponen así, porque son partidos de exhibición, son partidos amistosos donde nadie, por supuesto, va a exponer lesionarse, y donde estos partidos en realidad no cuentan los coeficientes de la UEFA y de la FIFA. Pero de cualquier manera, entretiene mucho a la gente, se llenan los estadios. Anoche en San Francisco, el Real Madrid empató con el América de México 2-2. Mientras que el Barcelona en Dallas, Texas, empataba con la Juventus de Turín 2-2. ¿Qué significa esto? Bueno, el Real Madrid tiene una derrota y un empate. El Barcelona una victoria y un empate. Pero me consta que el Real Madrid ya no está pensando en esta gira por Estados Unidos. El Real Madrid está pensando en el partido por la Supercopa Europea que va a jugar contra el Eintracht Frankfurt de Alemania.
En 48 horas... Un empate y una derrota para el equipo blanco.
Correcto. Pero ya el Real Madrid está pensando más en un partido que sí es oficial, que te pone en el mapa y que te da un trofeo que mucha gente quiere ganar, que es justamente la Supercopa de Europa. El 10 de agosto en Finlandia, en Helsinki, se va a jugar la final de la Supercopa Europea entre el campeón de la Champions League, que es el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, que es el Eintracht Frankfurt. Así que, sí, Efraín, así se pronuncia, ¿no? En serio. Por eso es que yo veo que el Real Madrid en esta gira está descansando, Edemio, está descansando a muchos titulares.
Sí.
Por ejemplo, en el primer partido contra el Barcelona, había descansado a varios de ellos. Hasta aquí la primera mitad de Alduro y sin guantes.
Dembélé, sí, sigue así, siendo Dembélé.
Así es. ¿Qué les parece? Vamos a mensajes enseguida, regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí Radiomartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, papito, ya estamos en el deporte de los puños. Señalar de que el 23 de septiembre próximo vamos a tener un gran cartel boxístico acá en el sur de la Florida, no exactamente en la ciudad de Miami. 12 combates señalados para este cartel que es organizado por la compañía de boxeo Rivalta Boxing, que encabeza a su promotor Henry Rivalta y, bueno, tiene como matchmaker a Melvin Rivas. De los 12 combates, veremos en acción ahí a un total de 7 púgiles cubanos. Aparece Isaac Carbonell, el espirituano, quien está invicto en el peso semicompleto. Jordan Barrera, quien hará su debut, al igual que Néstor Santana. En el caso de Jordan Barrera, con una larga trayectoria en Cuba, veremos a Franz Saldívar. Ya ayer estuvimos hablando brevemente de Franz Saldívar, un peleador santiaguero que hizo su carrera en Europa y también en el Medio Oriente. El muchacho tiene 3-0 con un knockout y es uno de los futuros cubanos, ¿no?, que pudiera ganar un título mundial en el peso ligero o quizás superpluma. Liván Navarro, muchacho que tiene 12 victorias, estará de regreso al ring y también veremos en acción a Víctor Abreu, ese pegador de Cienfuegos, buscando su segundo éxito a nivel profesional. Y bueno, la pelea coestelar será de Jorge Jesús Romero, un peleador simpático, combativo, que se mueve rápido en el ring, es de la división de las 126 libras, y bueno, el guanabacoense está invicto en 22 combates, ya buscando cosas grandes dentro del deporte de los puños. Así que, papito, de nuevo, un gran cartel, 23 de septiembre aquí en Miami, con la presencia de 7 cubanos. Cae viernes ese 23 de septiembre.
Pues mira, Edemio, tú vas a estar presente ahí. No, yo no voy a contar nada.
El día 20.
Damas y caballeros, me está diciendo Edemio que, mira, Edemio está dejando el boxeo a 3 minuticos porque él sabe que tenemos que seguir adelante, claro, con el duro, claro, y sin guantes. Y nos vamos ahora con la sección favorita de Monte Carlo, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Jornada completa el miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. Es más, cuando se estaba grabando este programa, porque ya este programa no es en vivo, es grabado, se estaban jugando varios partidos. No sé si merece la pena mencionarlos. Valois, les cuento a la gente cómo van las cosas. Filadelfia derrotando a Atlanta, 7-2 en el octavo. San Diego venciendo a los Tigres del Detroit, 2-1 en el sexto. Y Minnesota empatado con Milwaukee, 3-3. Angelinos y Kansas City, 0-0 en el quinto inning. Recuerden, esto fue a las 3:20 hora de Cuba, el miércoles por la tarde. Pero esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, y aquí deberíamos estar a tiempo, continúa la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets en el Parque de los Metropolitanos. Tremenda serie. Y podemos ahora irnos a las estadísticas del béisbol de las Grandes Ligas, porque yo, lo prometido es deuda. Recibimos correos de Cuba y comentarios diciendo, bueno, ¿cómo van las cosas allá? Sí. Yo les puedo decir que en la estadística ofensiva más importante, que es el promedio en base, Paul Goldschmidt con promedio 417, Jordan Álvarez 409, Luis Arraez, el venezolano de Minnesota, 409, y Yandy Díaz 403, Juan Soto 401. Eso es todo. Solo 5 peloteros del béisbol de las Grandes Ligas tienen promedio en base por encima de 400. Sí. No lo puedo creer.
Increíble. Y bueno, Pepito, a propósito, me acaba de señalar por interno Efraín Montecarlo García. Dice, esto es mono contra un león y el monito amarrado. Efraín no tanto. No,
y con
no
una espada de palo. Amarrado con
sí,
una espada
Efraín
de palo.
Efraín dice que no. Domingo Germán, el dominicano, va contra Scherzer, ¿no? El pelotero mejor pagado en cuanto a años se refiere, ¿no? Tiene un contrato con los Mex por 3 años y en cada temporada está devengando 43.3 millones de dólares. Pero no, yo creo que Domingo Germán es buen pitcher, Efraín Montecarlo, y puede pasar de todo, claro. Max Scherzer debe darle esta noche la victoria a los Mex. Tiene 60 triunfos por 66 los Yankees, pero creo que va a ser un gran partido. Pero de que los Mex sale de favoritos para ganar hoy miércoles por la noche, eso puede estar casi seguro. A Scherzer, señores, le están bateando poco. 2.28 de efectividad y tiene 6-2, incluyendo después que estuvo lesionado y regresó al montículo.
Muy bien, vamos a seguir con las estadísticas. Jonroneros, la gente siempre quiere saber quién es el máximo jonronero. Aaron Judge de los Yankees con 38. Kyle Schwarber, Filadelfia, 31. Jordan Álvarez tiene 28. Austin Riley, Atlanta, 28. Pete Alonso, 25. El próximo cubano que está en esta lista, hay que bajar hasta el lugar número, imagínate, ni siquiera está en la primera página. Vámonos ahora con carreras impulsadas. Pete Alonso con 83, Aaron Judge tiene 82, José Ramírez, el dominicano de los Indios, 79, Paul Goldschmidt, 77, CJ Cron, Colorado, 70, y Jordan Álvarez, el primer cubano que aparece en esta lista, número 7 con 66.
Jordan es el líder entre los cubanos en jonrones con 28, Pepito. El líder, bueno, el juez tiene 10 más, 38. Que a propósito, Jordan está en la Liga Americana segundo detrás del juez, porque en la Liga Nacional, Filadelfia tiene Schwarber de líder y Atlanta no a otro pelotero. Ahora, Arenado tiene 18 y ha descansado bastante el tercera base del San Luis. Y bueno, José Adolis, que tiene 18 el abelino, ya con 61 carreras impulsadas, pero un promedio un poco bajo, Pepito, para un slugger. Necesita mejorar este aspecto José Adolis García con 251.
En lo que respectan los dobletes, Matt Olson de los Bravos de Atlanta tiene 35, Freddie Freeman de los Dodgers, 32, José Ramírez, Cleveland, 32, Julito Martínez, de los Medias Rojas de Boston, que estuvo ausente una semana, pero justamente ahora acaba de regresar a la alineación. En Boston tiene 30 dobletes, recuerden, juegan Fenway Park, Paul Goldschmidt con 28, Marte, y luego está Juli Gurriel con 27, y sí, José Abreu con 26 dobletes.
Para ahora en picheo, en victorias, en el 2022, vino a reverdecer laureles el veterano Justin Verlander. Tiene 13 victorias. En la Liga Americana es el líder. En la Liga Nacional, Tony González, que acaba de perder su primer partido, tiene 11-1. Pero bueno, hablar de Alec Manoah, el pitcher de cubano-americano de los Azulejos de Toronto, tiene 11-4. Néstor Cortés acumula 8 victorias, en la misma cifra para Carlos Rodón. Y Pepito, te pones a ver los números de este cubano-americano de acá, de la ciudad de Homestead, y es impresionante. En 2 temporadas, récord de 20 triunfos, solamente 6 derrotas y 2.71 de efectividad. Ya este año tiene 11, faltan poco más de 70 juegos para que termine la campaña regular. Lo que quiere decir que pudiera llegar a 20 éxitos este año. Sería tremendo para el pitcher cubano.
Pon atención, Edemito, que te están trayendo café.
¿Y qué me dice Juanito? Juanito se está afilando los dientes esperando la próxima temporada de la NBA.
Bueno, no, Juanito está invitado este viernes a hablar de baloncesto aquí en Al Duro y Sin Guantes. Aunque no es temporada de baloncesto, pero se están llevando a cabo muchas transacciones en la mejor liga del baloncesto del mundo. Edemio, habla ahí mientras yo tomo cafecito.
No, bueno, preguntarle a... Ha habido mucho movimiento, Juanito Pendaz, en los últimos días, y yo creo que vamos a tener una campaña mejor que la del 2021-2022 para la próxima, ¿no?
Claro que sí, hay muchas sorpresas, todavía hay muchos rumores que si Durán va para Boston, que si va para Miami, pero bueno, el viernes vamos a estar enfatizando a ver qué está pasando.
Vamos a ampliar el tema. Eso, y quiero verte a partir del 20 de septiembre muchas veces por aquí.
Siempre, ya hablé con
Una última pregunta, si tú fueras el gerente general de los Celtas de Boston, okay, y te dieran carta blanca para hacer lo que tú quieras en las transacciones de esta temporada muerta, por decirlo así, ¿a quién estarías tratando de fichar?
Bueno, Kevin Durant sería bueno, ok, para el equipo, pero no por todo lo que está pidiendo el equipo de los Brooklyn. No. Sí. Definitivamente. Estamos hablando de unas 3 o 5 rondas. Estamos hablando de Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White y Grant Williams. Demasiados jugadores para un solo jugador. Yo creo, sí. Yo no lo haría. Pero ahora, cuando estás hablando de 3 rondas y Jaylen Brown por Kevin Durant, yo sí lo haría.
Bueno, el equipo de Brooklyn tuvo a 3 estrellas. Bueno, muchas en la campaña 21-22. Sin embargo, mira, fueron barridos por tu equipo.
Así es. Y eso es lo que dice. Jaylen Brown, una de las cosas que está diciendo es que él se sorprende por eso. Pero bueno, que hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro equipo. Y así es el basquetbol y es cualquier deporte.
Sí. Yo entiendo que fue una barrida, pero hay barridas apretadas y hay aplastadas. Yo me acuerdo muy bien esa serie, 4-0. Pero Brooklyn, hay un partido que perdió por un solo punto. Y hay un partido que tenía la ventaja con 3 minutos restantes y la dejó escapar y volvió a perder por 4 o 5 puntos. Sí. Así que perfectamente bien. No estoy diciendo, ustedes hubieran avanzado en la segunda ronda, eso no es ningún problema. Pero
hubiera fue apretada la cosa.
Bastante apretada.
Y bueno, después contra Miami, tremenda serie.
Tremenda serie que fue a 7 juegos y fue sorprendente porque ganarle 3 partidos como le hizo el equipo de los Guerreros de Golden State a Boston.
Increíble,
en Boston,
¿verdad?
Es sorprendente porque ganarle 3 partidos a Miami también me sorprendió.
Eso bastante. Me hizo recordar en la Serie Mundial de los 96 cuando Atlanta ganó 2 en el Yankee Stadium. 3º, 4º y 5º en Atlanta, los Yankees ganaron. Y en el de regreso a Nueva York, en partido número 6, se acabaron con los Bravos.
Así es, ¿no?
ya que estás aquí.
Señores, a veces ganan tu casa, a veces te barren.
Mándale una carta al comisionado del béisbol de las Grandes Ligas y pídele que las series del metro entre los Yankees y los Mets tienen que ser 2 series de 3 partidos y no 2 series de 2 partidos. Porque, o sea, las audiencias en la televisión cuando juegan los Mets contra los Yankees son impresionantes. Sí. Ahora, ¿por qué no poner a estos muchachos a fajarse 6 veces al año en vez de solamente 4?
Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo creo que debe ser 6 partidos para que sea más competitivo. Y a la misma vez, estamos hablando de 2 equipos que venden muy bien. Y como digo yo, en la ciudad que nunca duerme también, aparte de Las Vegas.
Sí, sí. Así es. ¿Te gustaría ver la Serie Mundial del 81? Entre los Dodgers de Brooklyn, los Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees.
Sería fantástico.
Fenomenal,
yo creo,
¿no?
Que 2 de los equipos más emblemáticos que hay en la pelota.
Cierto.
¿A quién, qué prefieres? ¿Una Serie Mundial Yankees-Dodgers o una Serie Mundial Yankees-Mets?
Las dos son interesantes, pero me voy con los Dodgers y los Yankees.
Sí, claro. Eso sí es un clásico. Eso es un Real Madrid-Barcelona, pero en el béisbol. Sí,
total.
Así
muy
mismo.
Bien. Muchas gracias a Juan
Pendaz.
Gracias,
Juanito. Tremendo café, Juanito.
Les recuerdo que el viernes estará Juan Pendaz con nosotros para que ustedes sepan cuáles son las últimas transacciones en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Tenemos el último minuto para continuar hablando de pelota. Recuerden que continúan las series cruciales en el béisbol de las mayores. Se nos está acabando ya el calendario, lo crean o no, el 60% de la temporada regular, Edemio.
Ya se han jugado 98 partidos para la inmensa mayoría de los equipos, o sea, faltan 63, 64, 65 jueguitos.
Correcto.
Y esto se va rápido, Pepito.
Así, recuerden el wild card en este momento en la Liga Americana. Estas cosas no han cambiado mucho, sigue siendo Toronto, pero Seattle le pasó por encima a Tampa, Cleveland a solo 2.5 juegos de Tampa.
Seattle está a medio juego, ¿eh?
Correcto.
Un bombero que hay.
Y Baltimore y los Medias Blancas a 3, los Medias Rojas a 3.5. En el viejo circuito.
Atlanta está cómodo, Pepito.
Filadelfia, que está ganando en este momento, está a punto de empatar con los Cardenales de San Luis, el último cupo a la postemporada.
Pero Atlanta no tiene ningún problema buscando su victoria número 60.
Los gigantes, Atlanta está perdiendo en este momento.
Sí, sí, pero bueno, okay. Tiene ventaja cómoda contra San Diego.
San Francisco está a 2.5 juegos, pese a tener promedio negativo. Los Marlins a 4.5 y Arizona a 6.5 juegos. Damas y caballeros, va a ser un final de foto en el béisbol de las Grandes Ligas. No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo Mr. Monte Carlo que hasta aquí los deportes. En nombre de Edemio Navas González, José Valuá Vélez y por supuesto Efraín Monte Carlo García, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, en horas de la mañana, tarde y noche. ¿Por qué no? De martes a sábado, bien temprano en la madrugada, señores. Y para complacer a nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella, siempre hablando de deportes, también estaremos saliendo al aire durante el fin de semana, o sea, sábado y domingo. Como siempre, Bertica Raval es nuestra productora. Gracias, Bertica, por recordarme el correo electrónico. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y en vivo desde el municipio Moa, ahí en la parte norte de la provincia de Holguín, cerca de Baracoa. La ventaja que tiene que el señor Danilito Fuentes Cortés, que bueno, en su época viviendo ahí en Moa, lo mismo podía ir a Baracoa. Me encanta Baracoa, Danilito. O de lo contrario, ir a esa bella ciudad que se llama Zahuatanamo, sus montañas, ir a Holguín, a disfrutar de la denominada ciudad de los parques. Así que un saludo para ti, Danilito Fuentes, Fuentes Cortés, y también a todos los cubanos, especialmente ahí en el municipio rojo de Moa, municipio, como dicen la gente, minero metalúrgico. Ya estamos en la sección del invitado hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, durante más de 100 años, la provincia de Santiago de Cuba y anteriormente lo que era la parte oriental, bueno, dio grandes estrellas en béisbol, incluso en ajedrez, en boxeo, en baloncesto y bueno, el deporte de los puños ha sido realmente muy importante en la provincia de Santiago de Cuba, con campeones mundiales a nivel profesional, monarcas olímpicos, también del mundo a nivel amateur, y bueno, un grupo grandísimo de púgiles de ahí del oriente cubano que se abren paso poco a poco para ver si van avanzando en las clasificaciones y logran pelear por títulos mundiales. Y uno de ellos es el santiaguero, yo diría también con sangre guantanamera, porque cuando estaba en Cuba vivía en Santiago, pero entrenaba en Guantánamo. Y bueno, creo que Fran Saldívar es un prospectazo, un gran prospecto para verlo dentro de buen tiempo, ¿no? Yo diría dentro de 2 o 3 años como un futuro campeón mundial. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Fran Saldívar, aquí a Deportes con los Grandes.
Pues sí, hermanito, ¿cómo está? Bendiciones.
Todo,
para usted y para todos los que nos escuchan.
Gracias. Aquí. Igualmente, y por supuesto, un gran saludo para ti, para tus entrenadores, para tu promotor, para tus amistades en Estados Unidos. Y, ¿por qué no? Esa afición cubana y, sobre todo, tus oyentes, tus fanáticos que han seguido tu carrera boxística desde que eras un niño ahí en Santiago de Cuba, pasando por Guantánamo, porque naciste en Santiago, pero casi siempre ibas a Guantánamo a entrenar, Fran.
Sí, es correcto.
Uh-huh. ¿Y eso por qué entrenar en Guantánamo?
Bueno, te explico por qué entrenar en Guantánamo, porque últimamente, en honor a la verdad, Santiago estaba quedado apenas en el boxeo, y entonces en Guantánamo estaba mucho mejor la academia, habían buenos boxeadores, los entrenadores súper que divinos, y fue que decido así trasladarme hasta allá.
Sí, bueno, no es tan lejos, ahí alrededor de 2 horas y pico de Santiago a Guantánamo, ¿no? Y
no, mucho menos, son apenas 80 kilómetros.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de tu llegada a Estados Unidos. Ya no estás en Cuba, no estás en Alemania, ni Arabia Saudita, ya viniste a residir aquí a Estados Unidos para desarrollar tu carrera profesional? Porque un poco que se te hacía difícil no estar viajando de Cuba consiguiendo visas para ir a Alemania, para ir a Arabia Saudita, nación en la cual tú realizaste tu último combate a nivel profesional. Bueno, aquí con el tiempo vas a convertirte en residente americano, en un futuro no muy lejano, ciudadano americano, que bueno, ya se te abren las puertas para poder viajar ya básicamente en el 90% de los países a los cuales tú visites, vas a poder visitar. No necesitas visa, solamente el pasaporte americano, y esa es una gran ventaja que tienen o tenemos los que somos ciudadanos americanos, ¿no? Y que viajamos realmente mucho. Pero en el caso tuyo, ya un año y pico vas a ser residente y vas a poder estar viajando, te van a dar las visas, pero estás en un país donde yo diría que es la meca del boxeo, sobre todo Las Vegas. Antiguamente el Garden de Nueva York, el Madison Square Garden, se conocía como la meca del boxeo, pero esto cambió en las últimas 4 décadas. Las grandes peleas se efectúan en Las Vegas y como segunda meca estaba Atlantic City, aunque en los últimos 20 años Atlantic City no ha estado organizando grandes carteleras. Pero en tu caso, háblame de tu presencia aquí en el sur de la Florida, de cómo te ha ido con tu nuevo promotor, con tu manager, con tus entrenadores, con la nueva, esta generación hornada de cubanos que han llegado últimamente de la mayor isla de las Antillas y que, bueno, están entrenando un gimnasio contigo. Háblame, explícame, ¿cómo, quién es tu promotor, manager, con quién entrenas?
Bueno, mi promotor es Henry Rivalta y mi manager es Gabriel Rodríguez. Para ellos, mis bendiciones y gracias por el apoyo. Y mi entrenador es el Franco, ¿me entiendes?
Sí.
Muy buen equipo que cuento, muy buenas preparaciones, el gimnasio es súper que divino, los atletas nos llevamos muy bien. Es todo un equipo. Es todo un equipo que me he quedado asombrado cuando he llegado aquí con la buena acogida. Me han recibido súper que bien. Y es algo que tenemos en mente, salir adelante, luchar, entrenar todos los días para seguir mejorando y llegar al título mundial lo antes posible.
Sí. Bueno, eres una figura sumamente joven, apenas 26 años. Estás en un peso realmente...
25,
vas para 26 años. Sí. Pero en cuanto a experiencia se refiere... Bueno, una larga trayectoria del santiaguero Franz Saldívar, incluso según Box Record, que es la compañía que lleva, que está encargada, ¿no?, de llevar el récord de los pugiles a nivel mundial, tanto a nivel amateur como a nivel profesional, indica que tu primer combate, claro, no fue el primero de forma oficial, ¿no? En tu primer combate en Camagüey, en el año 2011, lograste victoria contra Ángel Martínez, después derrotaste ahí en ese mismo evento en Camagüey, Aguilar, Raudel Aguilar, a Víctor Abreu, un cienfuero que ahora está combatiendo a nivel profesional. Y bueno, un
campeón. Está aquí en mi gimnasio, recibe aquí en mi gimnasio Víctor Abreu.
Bueno, a Víctor Abreu le ganaste hace 11 años en Camagüey. Me imagino que de vez en cuando ustedes comenten sobre el tema. Pero me llama la atención que en ese año 2011, y después vamos a hablar de, ¿no?, de tu presencia aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero me llamó poderosamente la atención que has tenido la oportunidad de combatir con los mejores púgiles a nivel amateur en Cuba. Le ganaste en el 2011 en un campeonato escolar categoría 16 años en la final, esto fue en Camagüey también, a Andy Cruz. Háblame de esa pelea contra, hasta hace poco para muchos, el mejor púgil del mundo libra por libra, el matancero Andy Cruz.
Sí, Andy Cruz, no cabe duda que es un excelente y magnífico boxeador. Esa pelea fue muy buena esa pelea.
Hace 11 años. Y todavía te recuerda como si fuera hoy, ¿no? Me imagino.
Como si fuera hoy mismo. Como si fuera hoy mismo. Incluso ese día me sentía un poco mal. ¿Entiendes? Estaba con un poco de dolores. Y te voy a ser sincero, Andy de pequeño fue buen boxeador. Y muchos ya me daban como perdedor. Me decía, estás enfermo, si hubiera estado bien hubiera podido hacer algo. Y yo simplemente le dije a mi profesor, tranquilo que yo voy a ganar la pelea.
Sí.
Tranquilo que yo voy a ganar la pelea. Y así mismo fue, mi hermano, luché mi pelea con estrategia, con técnica.
Le ganaste 22-13.
23-12 en aquel tiempo.
Sí.
La puntuación, 23-12.
Sí. Bueno, tuviste 4 días muy movido ahí en Camagüey en ese campeonato categoría 16 años. Porque el 8 de julio le ganaste a Ángel Martínez, el día 10 a Aguilar, el día 12 a Víctor Abreu, y un día después, por eso quizás estaba un poco agotado, ¿no?, en esa pelea contra Andy Cruz, porque fueron tres peleas muy, muy extenuantes.
Muy fuertes.
¿No? Sí, muy fuertes. Sí, sí. Bueno, también has podido combatir con otros peleadores de la mayor isla de las Antillas, con Javier Ibáñez. Te enfrentaste también, bueno, ya fuera cubano, en Bangkok, Tailandia, con peleadores a los cuales le ganaste grandes peleas, como Davenco Singh, John Minrin. Bueno, Singh es campeón mundial, contra Asak Magmetov. Y bueno, esa pelea que perdiste muy cerrada contra Tanes Ogjunta. Pero a nivel...
Para ganar una pelea en Tailandia a un tailandés, discúlpame que le interrumpa.
Le tiene que coger un bate y caerle a batazo, ¿no? Estoy de acuerdo
contigo.
Tailandia
no hay que le gane a un tailandés.
Sí, sí. Bueno, Ariel Pérez de la Torre, el camagüeyano, está entrenando en Las Vegas. Y bueno, es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. En el año 2018, no hace mucho, le ganaste tremendo combate en La Habana a Ariel Pérez de la Torre. Dos de los mejores prospectos. ¿Cómo fue esa pelea contra Ariel?
Otra pelea muy buena. Otra pelea muy buena, esa de las que el público le gusta disfrutar. Cuando ves a dos boxeadores buenos enfrentándose y saliendo a buscar la victoria. Fajado. Piñazo contra piñazo. ¿Entiendes?
Sí.
Que te caiga el más guapo. Uh-huh. Y lo que sacó la diferencia del combate fue la experiencia mía. ¿Entiendes? Las defensas que estaba yo haciendo en ese momento y el contragolpeo rápido, efectivo y preciso. Eso es lo que definió la pelea.
Sí. Bueno, debutaste a nivel profesional fuera de Cuba en el 2019 contra Kalin Fonseca. Después derrotaste en Alemania, en Hamburgo, a Cristian López. Ahí en Hamburgo hay una gran comunidad cubana. Incluso algunos ex campeones de Cuba están viviendo ahí. Y bueno, ya en el año 2022, en el mes de marzo, viajaste hasta Dubái, ¿no?, en los Emiratos Árabes Unidos, para ganar una pelea muy importante. En el segundo round le ganaste por nocaut a Baina Mazola, un peleador que venía con más de 30 combates a nivel profesional, de los cuales había ganado un total 17 con 4 empates. Después de lograr esta victoria, porque tú tenías licencia en Cuba, lo que se conoce como una licencia privada, ¿no?, para poder combatir, entrenar en Cuba, combatir fuera de Cuba, después regresar a Cuba, porque hasta el momento tú eras el único pugil cubano que podía hacer eso, ¿no?
El único boxeador en más de 60 años que peleaba profesional viviendo en Cuba, si era yo.
Sí, sí. Bueno, tus raíces están en Cuba. Estás casado, incluso vi recientemente una foto, ¿no?, de tu bebé, que a propósito cumplió años recientemente, ¿no?
Sí, correcto.
¿Están en Cuba todavía?
Sí, están en Cuba. Luego, cuando para diciembre pienso traérmela para acá.
Sí. Bueno, ya sabes que tienes una familia, que tienes que luchar, que tienes que trabajar. Me refiero en boxeo, porque boxeo, béisbol son trabajos profesionales. Y tú sabes, Frank, que la vida del deportista es un poco corta, es limitada, sobre todo, por ejemplo, en deportes acuáticos, donde en la natación, en el nado sincronizado, son deportes donde el deportista no se tiene que retirar sumamente joven. Ya cuando tiene un nadador, cuando tiene 28, 30 años, dice, ya está muy viejo para natación. En el boxeo se tira un poquito más, 38, quizás 40. Bueno, si eres súper pesado, como es Luis Ortiz, el cubano, que tiene casi 44 años, aún se mantiene en la élite a nivel profesional, pero estamos hablando de un súper pesado. Pero en tu caso, tú combates en la división ligera, o sea, 135 libras. Ahí realmente tú sabes que hay más desgaste, ¿no? La física, la preparación, el golpeo constante, que son 12 rounds dando y que te den. Es un super pesado, por ejemplo, viene, ganó por nocaut el primer round, esta pelea a los 6 meses ganó por nocaut el segundo y no recibe muchos golpes. Pero en tu división hay un grupo grandísimo de estadounidenses, de asiáticos, japoneses, sobre todo mexicanos, ¿no?, que no dan ni piden tregua. Tu carrera va a ser más o menos aquí realmente buena en los próximos 10 o 12 años, o sea que tienes que boxear, tienes que trabajar incansablemente con dedicación, con disciplina para ayudar a tu familia cuando esté aquí en Estados Unidos, a tus hijos, a tu familia en Cuba, que queda en Cuba, que siempre hay que apoyarla económicamente, a tus amistades. O sea que tienes que aprovechar la próxima década para lograr cosas grandes.
Así, mi hermano, es correcto y concuerdo con todo lo que usted ha dicho.
Sí, sí. Bueno, háblame ahora de tu encuentro con Franco González y el resto de los púgiles cubanos que están contigo en el Doral, ahí en el campo de entrenamiento, en la instalación, al lado de un grupo grandísimo cubano, como tú señalaste, al lado del Cienfueros Víctor Abreu y otros más. ¿Cómo es tu vida aquí? Llevas pocos días en Estados Unidos, pero comenzando, ¿cómo es tu vida aquí? El día a día, ¿no? Porque me imagino que diariamente tienes dos sesiones de entrenamiento.
Así es, correcto. El profesor, te voy a empezar hablando con el profesor Franco.
Sí.
El profesor Franco, más que un coach, es un amigo. Es un amigo. Te llama, te pregunta, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo estás? Se preocupa por ti. Incluso ahora, terminando de los entrenamientos, me dio un calambre en las piernas por lo fuerte que estamos entrenando. Y en menos de hora y media llama tres veces para ver cómo sigue. Esas son cosas que uno mira.
¿Te diste masaje? ¿Te dieron masaje?
Sí, ya me dio un masaje, me dio unas vitaminas, unos suplementos, y ya estoy bien, ya, gracias a Dios.
Eso es lo más importante. No, pero eso suele pasar. Sí. Y sobre todo que me imagino, y sobre todo para ti, porque me imagino que no tuviste la oportunidad en las últimas semanas de continuar tu preparación rigurosa por esa trayectoria que no la salida de Cuba, cómo llego a Estados Unidos, y ahí se pierde unos cuantos días, y eso pasa, ¿no? La parte física. Metas, sueños de Fran Saldívar ahora aquí en Estados Unidos, porque tienes 3-0, estás invicto a nivel profesional, y me imagino que como eres un peso ligero, deberás desarrollar como mínimo 7-8 peleas para ya buscar un título importante. De tus 3 combates profesionales, hay una victoria por nocaut. Fue tu tercer y último pleito en Arabia Saudita con esta victoria por nocaut en el segundo round ante Mazola. Pero en el caso personal de Fran Saldívar, con una trayectoria desde niño en el boxeo allá en Santiago de Cuba, ¿cómo se caracteriza Fran Saldívar? ¿Agresivo, combativo, pegador, estilista? ¿Te gusta la riposta? ¿Qué hace Fran Saldívar sobre un ring?
Bueno, hermano, yo cuando subo al ring hago justificar el dinero de las personas que pagaron para ver una pelea de boxeo. Yo sobre cuadrilátero dejo alma, corazón y vida. Yo salgo a luchar mi victoria y le salgo a luchar fajado.
¿Eres un mexicano? ¿Eres un México cubano?
Así mismo me han dicho mucho. Lo que un poquito mejor, con un poco más de técnica y escuela de la escuela cubana.
La escuela cubana de boxeo, sí.
Cuando combinas la técnica de la escuela cubana de boxeo con un poco de agresividad y ofensiva, sacas un boxeador completo.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Y ahora mi promotor y mi manager tienen grandes aspiraciones conmigo. Pues tenemos un cálculo sacado de en 12, 14 meses estar discutiendo el título mundial. Así mismo, como le comento.
Sí, llegarías con 27 años ya prácticamente buscando una corona mundial. Muy joven, déjame decirte que llegarías en un momento brillante de tu carrera. Que te decía que, bueno, llegarías sumamente joven, 27 años, por una corona mundial. Ahora, para llegar a combatir por un título del orbe, se necesita mucha entrega, mucha abnegación y mucha disciplina, sobre todo porque este es un deporte muy complicado, Fran.
Correcto que sí. Aquí en este deporte hay que tener disciplina férrea. Disciplina férrea. Esto aquí no es que entrenaste un día y que otro día no entrenaste y normal, ganaste la pelea. Esto no es pelota. Que si estás bien, diste un jonrón y no pasó nada. Si estás mal, te ponchaste y no pasó nada. Aquí los errores se pagan con la cara y con el cuerpo.
Claro, porque en béisbol...
Un boxeador sube al ring, tiene un pie aquí y el otro lado allá. Por eso tiene que prepararse a lo mejor.
Claro, en béisbol, por ejemplo, en temporada regular, si es Grandes Ligas, desarrollas un total de 162 partidos. Puedes tener una racha mala de una semana que te fuiste en blanco en 25 turnos a bate, pero en la siguiente conectaste 3 jonrones, 2 dobles, 1 triple y bateaste 20-10 y ya tu promedio ofensivo mejoró y te mantienes en el equipo. No quiere decir que porque te ponchaste un día 3 veces, al siguiente día te fuiste 4-0, al tercer día te van a botar del equipo. No es así, porque es una temporada regular grande. Pero en el caso tuyo y otros boxeadores, cuando son campeones mundiales, por lo general, como mínimo, desarrollan 2 peleas al año y como máximo 4. O sea que perder una pelea te atrasaría entre 3-4 años. No así el béisbol, que fallaste una semana y no pasa nada.
Cuando el boxeador pierde, una, baja en el ranking, ¿me entiendes? Y dos, ya no despierta el mismo interés en la afición.
Sí. Tú crees en el plano personal tuyo, ¿no? Tú conoces tu persona, tu mente, ¿no?
Sí, claro que sí. Completamente confío.
Claro, confías en ti, en Fran Saldívar. y sobre todo pensando en tu familia, ¿no? Que te sigue, tus fanáticos. ¿Tú crees que Fran Saldívar, en un futuro no muy lejano, digamos, año y medio, dos años, va a ser campeón mundial? ¿Tú te ves como titular del Orbe?
¿Yo?
Sí. Me refería a Fran Saldívar.
Bueno, Fran Saldívar, sí, afirmativo completamente.
Sí.
Vamos a dar esto por hecho. Voy a luchar día a día para lograrlo.
Sí. Siempre pensando en tu familia, ¿no?
Claro, por supuesto, que son mi meta, mi familia es mi bastón, es mi apoyo.
Claro. Ya que estamos pensando en y hablando de tu familia, ¿no? En Cubita la Bella, ¿qué te parece la entrada de un grupo grandísimo de prospectos cubanos al boxeo de aquí? Bueno, también muchos han llegado a Argentina, como en el caso de William Skull, hay muchos en Alemania, en diferentes partes del mundo. ¿Tú crees que todos estos boxeadores han salido para lograr títulos mundiales? Porque vemos mucha juventud, mucho talento y tremenda calidad en todos ellos.
Sí, el boxeo cubano tiene mucha calidad. Pero mayormente todos estos muchachos están saliendo por problemas económicos con los cuales ya conocemos que abundan mucho en Cuba, ¿me entiendes? Y aquí se le pueden abrir otras puertas. Y estos muchachos vienen con hambre y con deseos de llegar. Así que hay que darle su voto de confianza y tenerle fe que ellos también pueden llegar lejos.
Sí. Para retomar el tema tuyo, porque nos quedamos un poco en el aire, ¿no? El día a día. Te levantas temprano y haces la parte física, ¿no?
No, aquí es al revés.
Sí.
Aquí nos levantamos temprano, vamos al gimnasio, hacemos la parte técnica. Hacemos la parte técnica, que es el trabajo con guantes, la mascota, el aparato, la suiza, y ya luego en la tarde hacemos la parte física, que la tomamos como la carrera, el ejercicio, las pesas.
Sí. Y ya cuando se acerca un poco más la pelea, que ya tú sabes que vas a combatir en X fecha, me imagino que correr, que trotar en la playa, en la arena, es muy importante, ¿no? Para fortalecer la cintura, las piernas.
No, en estos momentos estamos haciendo playa semanal.
Oh, semanal.
Sí, en estos momentos estamos haciendo playa semanal. Ya luego, pegado a la pelea, ya estas cargas van fuera. Porque como son cargas tan fuertes, tienden a llegar a la pelea el boxeador pasado de entrenamiento.
Ya después,
9 días.
Sí, después pasa la cintura para arriba con muchos ejercicios calisténicos y sobre todo con sparring libres.
Claro que sí. Ya 9 días antes del combate, ya único lo que se hace es entrenamientos leves y suaves, con chequeo del peso para no estar mal en el peso y llegar a la pelea lo más descansado posible.
Sí. Bueno, básicamente Fran Sánchez en Cuba realizaba antes de salir...
Fran Saldívar.
Tengo a Fran Sánchez. Es que sí. Estoy preparando un artículo de Fran Sánchez, ¿no? Para su próxima pelea. Y bueno, estoy un poco concentrado con Fran Sánchez Faure, el superpesado guantanamero, que me imagino que tú lo conoces, ¿no?
Claro que sí, fuimos compañeros de equipo.
Fueron compañeros del equipo Cuba, sí. Pero Fran Saldívar, después que estaba en Cuba, ¿no? Sobre todo en Guantánamo, entrenando para sus peleas, ¿se te hacía fácil hacer sparring con púgiles?
Sí, se me hacía fácil, compadre, porque, ¿qué te puedo decir? Los muchachos en Cuba tengo gran admiración por ellos porque me ayudaron bastante, ¿me entiendes? Como la pelea en Dubái era bastante importante, hacía sparring con 3-4 muchachos al día ahí en un solo sparring. Hacía 2 asaltos con uno, luego 2 asaltos con otro y así sucesivamente. Los muchachos, estoy súper agradecido por esa parte en haberme ayudado.
Claro. Bueno, estás aquí en Estados Unidos, listo para lograr tu primera pelea y tu primera victoria. Grandes metas, grandes sueños. La afición poco a poco te va a ir conociendo, sobre todo la afición norteamericana, porque en Cuba ya te conocen muchos fanáticos que han tenido la oportunidad de seguir a Fran Saldívar, ¿no? En su trayectoria infantil, juvenil y de mayores. Pero no puede faltar un saludo de Fran Saldívar, ese peleador agresivo, combativo, con tremenda técnica y ese estilo del boxeo cubano, también con la agresividad mexicana y asiática. Un saludo a la afición cubana, especialmente a tus seguidores ahí, en la parte oriental de Cuba, en Santiago, en Guantánamo, que es donde más te conocen.
Sí, le mando un saludo de ellos a mi gente de Cuba, le mando un abrazo desde aquí, desde la distancia, y a todos los quiero y los amo.
Sí.
Y me siento con ellos, con todo. Bendiciones para mi gente y gracias por el apoyo y que me sigan apoyando todo el
tiempo. Y decirle a todos que llegaste a Estados Unidos con hambre y con sed, pero con hambre de victorias, con sed de lograr grandes éxitos y al final una corona mundial, Frank.
Todo el que me conoce está consciente de eso. Vengo con hambre.
Sí.
Vengo con hambre, con hambre, con hambre que venga.
Muchas gracias, Frank. Te deseamos lo mejor del mundo. Esta no va a ser la última entrevista contigo. Estaremos charlando de nuevo en otros espacios aquí en Deporte con los Grandes. Y estamos seguros de que muy pronto, en un año y pico, dos años, Fran Saldívar, ese aguerrido peleador santiaguero, va a ser campeón mundial. Muy amable de tu parte, como siempre, Fran Saldívar. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, para todos. Y esperamos que Fran Saldívar sea un futuro no muy lejano campeón mundial en el peso ligero. Muy amable de tu parte. Bueno, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero de sonido, el muchachito de allá de la provincia de Holguín, Danielito Fuentes Cortés. Y hoy, un día grande porque hemos conversado con Fran Saldívar, ese gran prospecto del boxeo cubano, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.